empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos al programa número 9 de Lo de la Radio. Tengo el placer de anunciar que tenemos aquí hoy en el programa dos colosos, dos titanes tan grandes que son impresentables. Pero a pesar de ello, voy a presentarles. Conmigo está Héctor Baviera.
Héctor Baviera y Rubén Moya también está.
Y Mr. Quitanieves, David Pecondón.
Noticias breves. Para servirle, Mr. Quitanieves.
No me esperaba esa presentación, pero vale, perfecto. Quería hacer balance, porque nos acercamos a la década, a la decena de lo de la radio. Estamos a un programita del programa 10. Y quería hacer balance porque considero que todavía no hemos llegado al nivel de Iñaki Gabilondo, pero que ya hemos superado a Antonio Castelo.
Empezó aquí también.
En Radio UPV.
Castelo empezó en la UPV también, en la Radio UPV.
Pues mira, dejémoslo en que no es el modelo a seguir, pero... Vale. ¿Queríais hacer algún comentario sobre la necroporra?
Yo no quiero decir a nadie más. Que me da
A ver. Yo creo que ha pasado una cosa que tienes que comentar tú.
¿Yo tengo que comentarla?
Sí.
¿Has acertado?
¿Vais a cargarme el muerto?
Sí, obviamente.
Nunca mejor dicho.
Literalmente.
Hace dos semanitas se nos ocurrió hacer el jueguito este de la necroporra. Y parece que acerté con Kirk Douglas.
por una semana.
Sin yo saberlo.
Hostia, una semanita. ¿Eh?
Sin ser tú nada de eso.
Sin ser yo Nostradamus ni nada similar. Lo siento mucho, familia de Kirk Douglas, a Michael Douglas supongo que también. Le voy a pedir perdón. Y nada, que no lo volveré a hacer. Si se muere esta semana Francis Ford Coppola, yo me callo para siempre.
Sí, por favor.
No quiero hacer más daño en este mundo. Ya tengo bastante. Y bueno, si no queréis hacer nada más con la necroporra,
yo quiero decir a Bertín Osborne.
Y yo quería decir a otra persona, pero creo que igual me callo.
Entonces yo digo Arévalo, por la risa.
Pues es increíble.
Que se mueran a la vez, qué bonito. Pasamos, sin más dilación, a la primera sección, que Rubén nos va a hablar sobre cultura.
¿Ah, sí?
No.
Ah, vale.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Pues bueno. Hoy vengo a hablar de un personaje. Me diste envidia hablando de personajes y dije, ¿por qué no? Y voy a hablar yo de un personaje que me llama mucho la atención. Es Kimi Räikkönen. No sé si sabéis quién es.
Es una figura, un referente para mí.
¿Sí? El hombre de hielo.
Sí.
Sí, pues la verdad
es que
sí.
A ver, podría decir cosas de él, pero seguramente la vas a decir tú, entonces tampoco quiero chafar de la sección.
Bueno, voy a decir cositas, a lo mejor hay alguna...
Pero cuando tú digas su comentario más famoso, yo entraré ahí a comentar cosas.
Hombre, si no lo digo, siempre puedes comentarlo, porque al final he tenido que hacer selección de muchas cosas.
Raro será que no digas ese comentario, bueno. Porque ese comentario es la piedra de toda su filosofía de vida.
Y por tanto la de Héctor también.
También.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar. Para que la gente que no lo sepa, es un piloto finlandés que nació en 1979, allá por octubre, y básicamente pues se podría definir como una persona introvertida, pero a la vez excéntrica total. Es apodado el hombre de hielo, Iceman, y se le atribuye frases como ¿qué hacemos los finlandeses en el tiempo libre? Pues en verano ir de pesca y hacer el amor. Y en invierno, la pesca es muy mala. Luego también se le añade otras frases como me harté del hockey sobre hielo y lo dejé porque había que madrugar mucho para ir a entrenar. Y en una entrevista le preguntaron ¿cuál es tu momento más emocionante durante el fin de semana en un gran premio? Y contestó, cuando arranca la carrera. Vale, y el momento más aburrido, ahora mismo.
Es que es un héroe, para mí es un héroe.
Le hunde la vida al periodista, le hunde la vida a toda su familia.
¿Es la única vez que vas a citarlo?
Que va, vale. Voy a citarlo muchas veces. Estoy haciendo una pequeña introducción para que veas por dónde voy encaminado. Luego, para decir alguna anécdota suya, hay que en la última cena de empresa para Alfa Romeo... No, la última cena de empresa suya en Navidad. Para la empresa Alfa Romeo, en la cual él está trabajando, e hicieron una cena temática, una cena cirquense, donde todo el mundo tenía pues claramente que ir de smoking y...
¿Cirquense?
Sí, de circo. Lo que pasa es que tenía pues lo típico, ¿no? Que va con smoking, pero uno con una oreja de oso o X. Con cualquier cosa que te ocurra del circo. Y el pavo va y se presenta delante de sus jefes con un disfraz de oso y su mujer siendo disfrazada de domadora. Y yo, para mí... mis dieces para él.
Muy probablemente además fuera un oso de verdad que había cazado él con sus propias manos.
Ahí en Finlandia. Pues para que veáis cómo es el tal Kimi Raikkonen. Es un personaje, pero para mí es muy carismático. Para así hacer una breve introducción de su vida, decir que se inició en el mundo del automovilismo en karting cuando tenía 10 años, por primera vez se subió a un coche de carreras en el 99 con 20 años. También Raikkonen corrió como 4 carreras con el equipo Haywood Racing.
También quiero decir que allí en Finlandia, el carnet de conducir no sacan igual que aquí en España. O sea, allí como las carreteras y el clima es muy...
adverso.
Es muy adverso. Tienen que pasar pruebas mucho más difíciles a la hora de conducir. Entonces tienen una predisposición a la conducción los finlandeses que no tienen, por ejemplo, otros países.
¿Ya?
Sí.
Es que más corta la...
De nada.
Bueno, luego hablaremos de Kimi Raikkonen, pero ahora déjame hacer un breve resumen de su vida.
Pero no era Kimi Raikkonen, era Finlandia en general. Pero bueno.
También participó en la Fórmula Ford Eurocup con el equipo Manor Motorsport. Ganó 4 pruebas que disputó. En el 2000 participó en el campeonato de Renault británico, donde ganó el título con relativa facilidad. Y en la Fórmula Renault. De las 23 carreras que más o menos disputó, Kimi Raikkonen ganó por encima del 50%. Es decir, ganó unas 13 de 23 carreras. Y aquí, Peter Sauber, que es uno de los integrantes de la Fórmula 1 de un equipo llamado Sauber, como bien dice, no dudó en ficharlo. El finlandés hizo su debut en la Fórmula 1 con la escudería suiza Sauber en 2001, sin tener que pasar por la F3000 ni la Fórmula 1, o sea, ni lo anterior a la Fórmula 1, digámoslo así.
La Fórmula 2.
Sí, dicho mal y pronto, sí. Entonces, pues le hicieron una superlicencia y él participó por primera vez en el Gran Premio de Melbourne de Australia en 2001. Al final quedó sexto y tal. Pero de aquí viene uno de sus motes, porque hay dos teorías de uno de sus motes.
Que sexto en el debut es una barbaridad.
No, es genial y maravilloso, lo acabo puntuando. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, el mote de Iceman viene por unas cosas que no he contado aún. Y se le dice que hay dos teorías. Una, la cual cuenta su director de Sauber en aquella época, en el 2001, cuando participó en el primer premio de Melbourne, y es que cuando... antes de participar, minutos antes, él se lo encontró, bueno, no lo encontraba, lo estuvo buscando por ahí, y el pavo estaba durmiendo, y le dice, pero Kimi, que en unos minutos tienes que salir a tu primera carrera. Y él respondió, oh, déjame dormir otros 5 minutos más.
Que me esperen.
De ahí se dice que tiene como sangre muy fría y que no le afecta nada. Pero también hay otra teoría. Como es una persona un poco alcohólica, se dice que su obsesión por visitar bares cercanos cerca de los circuitos, viva la redundancia, pues que le apodaron Iceman.
El hombre de los hielos. En el whisky.
Sí, correcto. Para resumir brevemente, fue campeón mundial de la Fórmula 1 en 2007 con Ferrari, subcampeón en 2003 y en 2005 con McLaren y tercero en 2008. A todo esto, en 2009, el piloto cambió de disciplina para competir en el campeonato mundial de rally para Citroën. Y ahí logró pues, su quinto rally de Turquía de 2010 como mejor resultado. Y el finlandés pues, terminó décimo lugar del campeonato en 2010 y 2011, tampoco nada que resaltar. Volvió a la Fórmula 1 en 2012 para pilotar con Lotus, quedando tercero en el campeonato mundial de pilotos. Y la temporada 2014 marcó su retorno con Ferrari, defendiendo los colores con nuestro amigo el cuello gordo, Fernando Alonso, compatriota nuestro.
No hay empresa que pueda hacerle una bufanda a ese hombre.
Es que tiene el cuello muy gordo.
Se compra mantas.
Directamente.
Edredones.
Y en su carrera, en la máxima categoría, pues decir que más o menos ha logrado como 21 victorias y 102 podios. Todo esto viene porque yo quiero recomendaros un libro a todos los oyentes y a vosotros. Es el libro de Tutematon Kimi Raikkonen.
Tutematon.
Sí, que está hecho en su lengua de Finlandia. Básicamente, en la lengua castellana, así se describiría como el desconocido Kimi Raikkonen. Que es un libro autobiográfico donde... pues básicamente el escritor Kari Hotakainen, que fue quien se lo escribió, pasó mucho tiempo con él y quería contar pues algunas anécdotas que han pasado a lo largo de su vida.
Le honra a Kimi Raikkonen que el autor del libro sea realmente quien lo ha escrito y no su nombre, o sea, no el nombre de Kimi Raikkonen, como hacen otras celebridades, por ejemplo.
Ah, bueno, ya, pero es que este hombre lo contrató Kimi Raikkonen para que escribiera su libro.
Ya, pues como los demás.
Ya, bueno, pero este lo dijo, simplemente.
Claro, creo que lo que le honra realmente es decir que no lo ha escrito él.
La transparencia. Es verdad.
Claro, claro.
Bueno, decir que en la presentación hay una frase que le define muchísimo. Que dijo tal cual. Habrá gente que le guste y otra a la que no. a mí me da igual.
Es que me representa tantísimo, tantos niveles, tío.
Bueno, el libro pues recoge fotos inéditas del álbum familiar, se centra en la trayectoria profesional de Kimi Räikkönen y en los inicios de la CAR hasta llegar a la Fórmula 1, incluyendo sus tumultuosos pasos por la mili, en la cual, atento a lo que voy a decir, tenía costumbre de alargar por su cuenta los permisos que le concedían para competir y presentarse en el cuartel 1 o 2 días tarde, en ocasiones todavía borracho, y se había ganado la carrera el fin de semana. O sea, imaginaos el nivel de este hombre. Obviamente se pasó más tiempo en el cuartelillo que en la propia...
Ya ves tú, para echarse la siesta.
Sí, es que no di otra cosa. Es que me parece grandioso este hombre. También decir que estuvo... Cuenta en el libro que durante 16 días seguidos estuvo borracho de fiesta entre el GP de Bahrein al de España de 2012. En el cual directamente pasó de estar borracho a quedar tercero en el Gran Premio de España.
Probablemente también borracho.
Probablemente también. Bueno, el libro también incluye, pues claramente, confidencias de parte de Kimi Räikkönen, como que es disléxico, que tiene asma, que sufre fuertes eczemas, que le gusta escuchar audiolibros, que desearía diseñar un coche de calle, etc. O sea, todo básicamente lo que le gusta a él. Incluso que es tan introvertido que no coge el teléfono móvil, lo coge siempre su mujer. Entonces todos sus amigos llaman directamente a su mujer porque él no lo va a coger.
Está Kimi, que se ponga.
que baje
a jugar. Al final, una de las tantas anécdotas que cuenta también es que fue detenido en el aeropuerto tras pasar un control de cuerpo de policía porque decidió meterse dentro de la máquina de escáner porque quería verse por dentro.
Sí, como si fuese una maleta.
Sí.
Es un crack.
Es que es grandioso este hombre. Hay algunas anécdotas que cuenta de los Gran Premios que ya para terminar, pues, decirlas. Por ejemplo, en el Gran Premio de Mónaco de 2006, después de clasificarse tercero y superar a Mark Webber en el segundo puesto y tal, en una pista completamente imposible, por si no lo sabéis, Mónaco es muy complicado adelantar.
Se murió Ayrton Senna ahí.
Sí, correcto. Pues su coche McLaren se vio de repente vuelto en llamas por unos problemas de las fibras y con el calor al final acabó encendiéndose. Pues en lugar de enfadarse, el hombre se quedó tan tranquilo en el coche, con el coche en llamas, conduciendo a un lugar seguro, donde decidió bajarse del coche, volver a poner el volante e irse tranquilamente caminando por la carretera. Y tú dirás, ¿de aquí? Pues ir al pit lane, ¿no? Pues el pavo decidió pillarse un yate que estaban sus colegas cerca y abrirse una botella de champán y ponerse el bañador en mitad del Gran Premio.
Recuerdo eso y verlo en directo. Es, o sea, yo lo vi en directo eso.
Él mucho ya no podía hacer, en realidad. Le daba igual.
De perdidos al yate, ¿no?
Creo que es las personas que más gracia me hacen en este mundo. Bueno, para otro Gran Premio, en 2007, Kimi lideraba la prueba con comodidad cuando la radio de repente dejó de funcionar. El finlandés iba tan sobrado que en una de las curvas se fue de largo y al rato concedió una entrevista y le preguntaron, oye, ¿por qué te has ido a última vuelta? Y respondió, es que me estaba durmiendo. ¿Cómo te puedes dormir en un coche de Fórmula 1, tío?
El nivel de adrenalina que necesita ese hombre en el cuerpo para sentir algo tiene que ser tan grande.
Es que me parece brutal este hombre, te lo digo. Bueno, para seguir resumiendo y ya como final, decir que en un gran premio en Malasia en 2009, en un gran premio que llovía muchísimo, pararon la carrera y tal, y todos los pilotos pues se quedaron dentro de sus boxes porque obviamente a lo mejor se reanudaba. Pues todos, menos excepto Kimi, que llegó a su box, se desprendió de su mono, se puso unos pantalones cortos y se puso a comerse un helado de chocolate. El resto de pilotos estaban flipando, rollo, tío, que a lo mejor salimos. Y ya, por último, para finalizar, me he dejado el mejor, que pienso que es el que más gracia os va a hacer, que es que en el Gran Premio de Brasil de 2006...
Es el que yo digo. Es el que yo he dicho al principio.
¿Sí? Homenajeó a Michael...
Ah, no es.
¿No? En el homenaje de Michael Schumacher por Pelé, ¿es no, eh?
No.
Vale, pues luego cuentas el tuyo.
Sí.
En el homenaje de Michael Schumacher, que fue Pelé y todo, todos los pilotos estaban presentes en la ceremonia, excepto Kimi. Y entonces, claro, un periodista fue a preguntarle, oye, ¿por qué no estabas aquí? Y es que Kimi Räikkönen contestó, es que estaba cagando. Entonces yo me lo imagino...
Yo estaba cagando.
Me lo imagino así. Y es que yo estaba cagando y le dije, Esther.
que es, para que no lo sepa, es un vídeo que ha sido viral de un niño gallego que se está quemando su casa y él pues contaba su experiencia a la televisión y con un acentazo gallego.
Muy sincero.
Dice, pues yo estaba cagando. Y bueno, pues.
Yo me imagino un finlandés gallego completamente contando esa anécdota.
Vale,
y bueno, ¿qué querías contar?
Quiero contar la anécdota de Kimi Raikkonen, que es la más conocida realmente, no sé por qué no la has dicho. Que es cuando estaba compitiendo, no sé el contexto realmente porque no...
No recuerdo yo tampoco el gran premio. Que era.
No me acuerdo, pero estaban dándole instrucciones de equipo por radio.
Ah, sí, ya sé cuál es. Es que me he tenido que dejar alguna.
Pues la mejor de... Kimi Raikkonen está dando instrucciones de radio y Kimi, que estaba picado, porque en ese premio estaba picado por lo que sea. A veces que le suda todo.
Sí, y lo más que tranquilo.
Es que se pica. Entonces, está dando instrucciones de radio y Kimi, picado, les contesta. Dejadme en paz porque ya sé lo que tengo que hacer.
Sí.
Que es la síntesis de lo que es Kimi Raikkonen. Es, vale, tío, ¿no? Haré lo que yo quiera.
Yo a lo mío y dejadme tranquilito.
Claro. O sea, vosotros no... O sea, yo no piloto para vosotros. Vosotros hacéis ingeniería para mí.
Lo peor
es un poco roster,
lo
¿no?
peor es que le contestaron a los 10 segundos diciéndole, oye, Kimi, ten cuidado con las ruedas. Le dijo, no, que dejes de molestarme cada 10 segundos. Bueno, y así está, acaba mi sección en este momento. Espero que tú, David, sigas con un buen pie.
No prometo nada.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Escuchas lo de la radio?
Bueno, yo os vengo a traer la sección de literatura, que no es exactamente literatura, más bien son cuentos, concretamente la habilidad para contarlos. Es decir, la habilidad de cuentacuentos. Bueno, como sabéis, porque estáis incluidos, pues el tema del rol me gusta mucho.
¿Sí?
No, sí. Sí. Y bueno, siempre me han gustado mucho las pequeñas historias, el cómo originarlas, el proceso creativo. Y bueno, esto es una especie de guía para desarrollar la imaginación y así ser un mejor cuentacuentos. Esto es una sección que, yo que sé, le puede interesar a cualquier persona que efectivamente le guste el rol, a cualquier persona que le guste las historias, o cualquier escritor, cineastas, gente creativa en general, y a Héctor. Y y cualquier otro radioespectador.
A ver, está feo que no me incluyas a mí en personas creativas y todo eso que has contado, pero que no incluyas a radioespectadores está más feo aún, ¿eh?
Y he dicho cualquier otro radioespectador.
Está feísimo lo que has hecho.
Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Ha sido un fallo. ¿Puedo empezar ya?
Claro.
Vale, gracias. Mis referencias para esta sección son dos.
Héctor y yo.
Pues tú eres una.
Ajá.
Fíjate.
¿Y yo soy la otra?
No. la primera referencia es Sirio Sesenra, que es un youtuber, aparte de un jugador de rol, que habla muchísimo sobre el lenguaje y sobre cómo ser un gran descriptor y cómo usar tu imaginación. Y me la verdad es que me parece muy inspirador para este tipo de juegos. Y de hecho voy a... Iba a decir robarle, pero en realidad adaptarle y robarle a la vez. una idea que tuvo él.
Inspirarse.
Que, sí, efectivamente, una inspiración que al final todo el mundo roba. y nada, voy a coger
si está, si está todo inventado.
Es que está todo inventado.
Chaval.
Claro.
Ok, boomer.
Y el otro referente es Rubén,
yo.
Más concretamente, un sueño que me contó hace no mucho, en el cual estaba en una especie de edificio.
Ay,
que,
no, pero si mi sueño es... No.
Iba un tsunami y cosas así.
El caso no tenía sentido.
No tenía sentido, pero me pareció muy creativo y dije, ¿cómo podría aplicar yo esto a una historia? No exactamente tu sueño, sino este tipo de desarrollos cognitivos al azar, ¿vale? Y bueno, pues he desarrollado un par de juegos para mejorar e implementar la imaginación de forma mucho más rápida. ¿Vale? Empezamos con unas instrucciones. La primera de todas es jugar con nuestros sentidos. Os voy a pedir a los radioespectadores y a vosotros dos también, cerrad un segundo los ojos. Vamos a desgranar nuestros sentidos en capas, usando uno cada vez. Quiero que os imaginéis un lugar. En este caso, vamos a ponernos en situación de una taberna. ¿Vale? ¿Lo tenéis?
He tenido un déjà vu.
Una taberna. Empecemos.
Es el viñedo.
Es que yo también había imaginado.
Estáis sentados.
En un barril del viñedo.
¿A qué huele?
A cerveza.
¿Qué os evoca ese olor?
Cerveza.
Colegueo.
¿A qué sabe ese lugar que estáis comiendo? Si es que estáis comiendo.
Patatas, viñedo.
Un morro. Morro.
Hostia, morra también.
Y un chivito luego.
El final del chivito.
Tacto. ¿Cómo se siente estar ahí?
Cómodo.
Cómodo, caliente.
Hogareño.
A ver, depende. Si está muy frío a la puerta, está un poco más frío. Lo cual en verano no está mal, pero en invierno sí.
Oído. ¿Qué se oye?
Pues depende de la cantidad de gente en el bar. Hay más murmullo o menos.
A veces el fútbol.
Uh-huh. Y, por último, vista. ¿Qué es lo que veis?
Dos barriles muy grandes de cerveza.
Lo peor es que a vosotros y a Paula, no sé por qué.
Y ahora todo esto, ponedle tiempo. ¿Cómo se desarrolla?
¿Cómo que cómo se desarrolla?
¿Cómo se desarrolla esa situación? ¿Cómo veis que pasa el tiempo en ese lugar?
Es plano. O sea, no me voy sin más ni sin menos de ese sitio.
O sea, el tiempo pasa... Por lo tanto, siempre más.
Pasa sin más.
Uh-huh. Hombre, pero porque te lo pasa bien.
Y ahora quiero que le añadáis a todo eso el instinto. Es decir, los seres humanos, si queremos contar una historia, siempre tenemos tendencia a contar un conflicto. ¿Qué conflicto puede ocurrir en ese lugar, en ese tiempo, viendo eso, escuchando eso, saboreando eso, oliendo eso y tocando eso?
Hay un tonto que está hablando muy fuerte de alguna tontería y a mí me revienta. Y me gustaría pegarle una paliza y comparto con vosotros que me gustaría dar una paliza.
Y en ese instante, Rubén...
Yo estaría hablando de escalada, seguramente. Como de costumbre.
¿Y dónde está el conflicto?
En ningún momento.
Tío, ha dicho un conflicto. Si no hubiera hecho conflicto,
pero
yo no habría
puede
pensado
ser un conflicto
eso.
Pacífico.
Yo, si no hubiera sido un conflicto, habría pensado en cómo envío a Rubén o a María que me pidan las cosas para no ir yo.
Eso también es un conflicto.
Seguramente
depende,
Héctor me
para,
estaría
para mí no es un conflicto, para mí es algo bueno.
En mi conflicto, seguramente Héctor me llamaría payaso por algún motivo...
Porque te quiero, seguramente.
Sí, seguramente.
Está grabado ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Está grabado. Te voy a emitir siempre esto.
Emíteme.
Muy bien, este es el primer ejercicio. Lo habéis pasado con nota. No con una muy alta, pero con nota. Y vamos a pasar al siguiente. El cual quiero que imaginéis otro lugar totalmente diferente. ¿Estáis?
Dame un contexto.
Estoy en ello. Estáis en mitad de la universidad.
Vale.
Y tenéis que ir andando hasta vuestra casa.
Buf.
Imaginad cada paso que dais.
Buf.
Imaginad por qué calles pasáis, qué hay alrededor vuestro, qué gente os cruzáis. Imaginad las puertas que hay por donde estáis caminando. Si hay huerta, ¿de quién es? ¿Qué hay plantado?
O sea, a ver, me estoy imaginando sencillamente el camino que hago yo en coche a casa. No, no hay mucho más. O sea, vi yo carretera, o sea que no hay casas, no hay pisos, no hay nada. Hay un poco de huerta al principio porque es así Valencia. Ya está, no puedo imaginar. Me has pedido un contexto que ya sé cómo es.
Efectivamente. Pero quiero que te plantees los detalles que ves en tu día a día que te llamen la atención.
Edificios fríos, gente desalichada y cuando cruzo la acera, gente muy bien vestida que pienso que tiene bastante poco conocimiento de la vida. Y luego seguiría andando, me encontraría la zona de tráfico, siempre es de noche, no sé por qué, paso el TFG que huele a pollo siempre.
El KFC.
El KFC, perdón, el TFG. Me ha dado el subconsciente. Y seguiría caminando, Blasco Ibáñez, y hacia el centro.
Cada uno de los oyentes tendrá su propio camino a casa. Y tendrá sus propios lugares que le llaman la atención y que le gustaría saber qué hay detrás de esas puertas. ¿Quién se esconde o qué? ¿Qué vidas tienen? ¿Qué es lo que ofrecen? Nuestro día a día transcurre así, no podemos saberlo todo. Y esos misterios pueden servir mucho para estimular la imaginación. El siguiente caso que quiero que ejercitéis es... Estáis en vuestra cama, tumbados, a punto de dormir. Es de noche. Imaginad que vuestro ente, que vuestra, entre comillas, alma, se despega de vuestro cuerpo y asciende. Y está flotando en vuestra habitación. ¿Cómo os veis? ¿Cómo veis vuestra habitación?
Un desastre.
Imaginad ahora que ese fantasma atraviesa la pared. Atraviesa el techo y sube al piso de arriba. ¿Qué hay en el piso de arriba?
La guardilla, chaval. Es que yo vivo en una casa, no un piso.
Vale. ¿Y qué hay en la guardilla?
Por lo de siempre.
Ahora quiero que sigáis subiendo, que atraveséis el techo. El techo definitivo de vuestro piso o vuestra casa o lo que tengáis. Y que sigáis ascendiendo. Y veáis cómo poco a poco la ciudad crece bajo vuestros pies. ¿Qué está discurriendo en esa ciudad? ¿Hay alguna emergencia? ¿Veis alguna ambulancia que esté yendo de un sitio a otro?
Es de noche por el contexto que me has dado y no pasa nada, absolutamente nada.
Nada. Está tranquila y anodina.
Hay coches que vienen de currar o de fiesta, que vienen ya tarde, están yendo a sus casas y poco más. Realmente digo que Picaña es así. No hay mucho misterio en Picaña.
Para mí es de día y hay bastante tráfico, porque no sé por qué, pero es sábado o algo así y hay poco sitio para aparcar.
Cada uno tendréis vuestro contexto y cada uno tendréis vuestras referencias para decidir la historia. El caso es que es un punto de partida muy bueno. Es un punto de partida que no solamente podéis hacer en vuestra habitación, sino en cualquier lugar que os imaginéis, con cualquier personaje que os imaginéis, en cualquier época que os imaginéis. Y básicamente es una de las herramientas más útiles para generar localizaciones entretenidas para contar historias. Otra de las grandes claves para saber cómo ser más detallista, qué adjetivos usar para los diferentes objetos que podáis visualizar, es haceros preguntas. Es, muy bien, vale, volvamos al viñedo, ¿vale? Estabais en el bar, en la taberna.
¿Dónde estás sentado, Héctor?
Muy cerca de la puerta.
Hostia, yo también me había imaginado que estábamos cerca de la puerta, no sé por qué. Ah, curioso, ya está.
¿Qué estáis comiendo?
Ya lo hemos dicho antes.
Morro, bravas, patatas, viñedo, es un clásico. Es
que todo el rato haciendo preguntas, aunque sean las mismas, repetidas. Simplemente por el hecho de volver a preguntar, igual han cambiado algo, igual has dicho, he pedido otro plato. O ya no están las mismas personas sentadas alrededor. Es una forma de generar diferentes personajes y diferentes situaciones que es muy cómoda, muy tranquila y simplemente te sirve para describir cualquier cosa. Te lo puedes inventar, puedes definir cómo las gotas del cervecero se van escurriendo por la propia condensación natural. Puedes describir el color de las diferentes botellas.
¿Con el cervecero te refieres al barril o a la persona que da
o a la propia jarra?
Al tirador de cerveza. Ah, vale. Puedes mirar en las neveras de qué color son los diferentes botellines de cerveza. ¿Cuáles son los logos que hay ahí? Si son IPAs, si son sidras, si son cualquier cosa. Todo eso te sirve para darle un contexto a una escena que pasa de ser simplemente ficticia y vaga algo realmente tangible, algo que puedes, si te esfuerzas mucho en pensarlo, llegar casi a tocar.
Sí, para la descripción de una escena, digamos.
Efectivamente. Y, dicho esto, quiero proceder al juego per se que traigo hoy.
Pero per se te lo traías de casa, ¿eh?
Se te ha ocurrido un minuto antes de venir. Lo has cambiado en un momento, no sé por qué ha pasado.
No. Vamos a inventar una escena descriptiva. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es decirme una localización básica, es decir, montaña, playa, una casa, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, un avión, un barco, un desierto, cualquier cosa.
Pero cualquier cosa, o sea, puede ser disparatadísimo.
Sí, pero si lo puedes decir en una palabra.
Vale.
Un sentimiento, un año o época y un protagonista para la historia, que en este caso vais a ser o vosotros o personas genéricas. ¿Vale?
Lo voy a llamar Jack. Como el protagonista del Club de la Lucha.
Muy bien. Pues pensadlo y decidme. Muy bien, pues tenemos al protagonista que va a ser Jack. Porque nuestro compañero Héctor es así. Dime una localización.
¿Tiene un apellido, Héctor?
No.
Dime una localización, Rubén.
Tío, pues pero quería decirlo yo.
He pensado en Islandia.
No, tío.
Islandia.
Yo había pensado el planeta Marte.
Me vale. Una tundra, digamos. ¿Lo dejamos ahí?
Bueno, va.
Muy bien. Ahora, un sentimiento.
Por referencias.
Un sentimiento que embargue esa escena.
Apatía.
¿Apatía? Depresión.
No, apatía. Esto me toca a mí.
Pues apatía.
Y un año y una época.
¿Tengo que seguir con los ojos cerrados?
Sí.
Sí.
Eso es un no, entiendo.
¿Un año o una época?
Los 80.
Los 80. Vale. Pues vamos a proceder a inventaros una historia con todos esos datos. Y Jack todavía olía la sangre que le colgaba por el bigote. Se iba escurriendo poco a poco hasta sus labios, que empezaron a captar el sabor del metal. Poco a poco fue notando cómo el frío le embargaba, cómo el tacto de la nieve se pegaba por todo su cuerpo. La brisa ártica hacía temblar sus tímpanos. Y nada, nada, nada que pareciera tener vida llegaba hasta donde su vista lo hacía. El tiempo pasaba. No había nada alrededor y le daba exactamente igual. No pensaba en nada ni en nadie.
Qué apático el tío.
Y nada, nada le hizo sospechar que aquel oso polar iba a arrancarle la cabeza de cuajo. Es muy fácil. Es muy fácil crear escenas. Es muy fácil usando los sentidos, usando el tiempo y usando el instinto de peligro. Con esto puedes empezar cualquier escena, cualquier historia, cualquier tipo de película y a partir de ahí ir tirando.
Dile a tus colegas que te digan cosas aleatorias de repente.
Efectivamente.
Escúchame, Pecondón, ¿me estás diciendo que hemos creado un programa de radio para que tú nos cuentes que quieres hacer un libro?
No, hemos creado un programa de radio para que alguien te escuchara alguna vez en tu vida, Héctor.
Bien traído.
Bien traído. Me ha gustado.
Muy bien, ahora por bocas. Por bocas.
Lo dice por ti, Rubén.
Sí, lo digo por Rubén.
¿Ah, sí?
Héctor te va a decir exactamente lo mismo y vas a tener que imaginarte tú tu propia historia. Vale. La única cosa es que en este caso el protagonista los voy a elegir yo y vas a tener que hablar de una historia sobre Héctor.
A ver, entonces, localización. Un helipuerto.
¿Un helipuerto?
Sentimiento. Ira homicida.
Para ponérmelo fácil.
Época. Hoy. Y de protagonista soy yo, que soy Héctor.
Buscar las H's.
No hay ninguna.
Claro, todo. Héctor se escribe sin H.
Claro.
Era una noche nublada. Héctor se encontraba en un helipuerto y solo veíamos al despertar sonido de truenos, relámpagos.
Era Batman.
No te cargues la atmósfera.
Joder.
El helipuerto abandonado donde se despertaba Héctor, lo único que se encontraban eran aviones rotos, piezas de metal y algún que otro artilugio para arreglar aviones. Héctor se despertaba desconcertado. No sabía dónde se encontraba. Su barba hacía 2 días que se encontraba más sucia que limpia. No encontraba sus gafas y era incapaz de ver cualquier cosa. Tenía un gusto raro. Le sabía la boca como una especie de alquitrán. No sabía por qué se encontraba con esta sensación y decidía levantarse a ver si encontraba alguna cosa en ese helipuerto. Al despertarse se notó una pequeña cojera. ¿Qué me había pasado?, se preguntó. Era un tiempo lluvioso y no más que se escuchaban relámpagos fuera del helipuerto. Al intentar caminar de manera coja, consiguió soportarse en una mesa. Hizo un ruido atronador. El tacto le resultaba frío, áspero, como si nadie hubiera pasado por ahí desde hacía mucho tiempo. Y de repente, un ruido extraño sonó por la puerta de detrás.
Vale. ¿De nada?
Muy bien, muy bien. Oye,
Voy, está bien.
No se me ocurre nada.
Ahora vamos a repetir exactamente la misma escena, pero al revés.
A ver, un paréntesis. Pero yo la ira homicida no la he visto.
Bueno, lo he intentado haciendo alguna referencia a que había algo...
La gracia no solamente es que la escena refleje la ira homicida, sino que dé la oportunidad a la ira homicida. Si hay alguien mirándote desde la puerta de atrás que puede matarte...
¿La puerta de atrás dónde? Porque acá no tenemos nada más que un patio.
Si alguien quiere entender esa referencia, que mire Manolo Cabeza de Huevo.
Cabeza de Huevo.
Y lo entenderá.
Amigo.
Sí.
Bueno, me toca entonces, ¿no? Sí. Dime cosas, Rubén.
Pues una localización, te voy a decir. Te vas a encontrar en un pueblo perdido en Francia ¿Me estás escuchando?
Sí, sí, sí.
Un pueblo perdido en Francia. ¿Vas a tener el sentimiento de culpa?
Es que están ocurriendo cosas ya.
Y va a ser en el año o en el siglo XVIII. Plena revolución.
La revolución es el XIX.
No, 1789, siglo XVIII. De nada.
¿1700 qué?
1789, en plena revolución francesa.
Bueno, pero como hubo tantas, en realidad. Pero sí.
La revolución francesa es la buena.
La buena, la de que después vino Napoleón.
Entonces no es la buena.
Entonces no es la buena.
Y sentí a culpa y me falta a esto el protagonista, ¿no?
El protagonista es, sí, Rubén.
Vale, vale. Ya ha pasado la mediodía. Aquí nuestro señor Rubén de repente abre los ojos y ve el techo de lo que es una caseta de lo que parece ser un viñedo por el olor que siente de vino y cosas. Voy a dar muchos detalles para hacerlo también bien. Bueno, la cosa está en que el tío está en la mierda.
Madre mía.
Me va a costar, ¿eh?
Sigue, sigue.
Vale, entonces se despierta, se levanta, hace el ademán de mirar la hora en su muñeca, pero se da cuenta de que es demasiado pronto en los años del mundo. En los años del mundo.
Para tener un reloj.
Para tener un reloj de muñeca.
¿Por qué no me matáis?
Pero puede tener un reloj de bolsillo.
Se da cuenta de que aún no hay relojes de muñeca. Entonces, ¿cuál era? Espérate. Entonces intenta comunicarse con alguien. Empieza a gritar. Oye, oigan, ¿hay alguien aquí atrás? ¿Detrás de este patio? Pregunta él. Pero nadie le responde. Nadie le responde. Y de repente ve que en ese viñedo hay botellas de vino sin abrir. Y se sirve una copa. Coge la copa y se sienta en una mesa mientras ve lo que es todo el viñedo, todo el campo desde la ventana, tranquilamente. Y mientras se toma ese vino, Rubén se plantea si lo que está haciendo es robar o no. Y se siente incluso culpable.
Vaya.
Madre mía.
¿Dónde está la culpabilidad? Aquí por vos.
Y por lo visto ve humo a lejanía. De a lo mejor alguien está quemando cosas.
O haciendo una revolución incluso.
A lo mejor una revolución. Por el contexto supongo que se irá sabiendo.
No cuentes nunca una historia a nadie.
No, por favor. Si tienes alguna vez un hijo, no le cuentes una historia.
Y ya está.
Ni sobrino.
Ni le mires, de hecho, mantente alejado de ese niño.
Oye. Entonces ve aparcado al lado unos caballos ya ensillados para un carro. Se carga unas cuantas cajas de vino y se pira a la aventura.
Y ya.
Y ya está, ahí se acaba todo.
Perfecto.
Fin del capítulo 1.
Fin.
Epílogo 1. La culpabilidad de un pobre hombre.
Pues hasta aquí mi sección, espero que no os haya hecho demasiado larga. Y espero que hayáis disfrutado muchísimo con las historias, sobre todo con la última.
De las mejores.
Y pasamos con la sección de Héctor, que va a hablar de sociología.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno, me toca. Voy a hablar sobre cultura, sobre una cultura muy especial porque es cultura de la UPV. Aparte de sociología, eso es el tema en general, pero ahora en este momento, en este instante, en este apartado, voy a hablar de la cultura de la UPV. Entonces, os voy a hablar de un proyecto de generación espontánea.
Que se gestionó de la nada.
De la UPV.
¿Sí? No me suena.
Que se llama... Atentos, ponme redoble de tambores luego.
Ok, home.
Para allá. Azalea UPV.
Oh.
Y es donde nos conocimos además nosotros tres.
¿Sí?
Aquel fatídico día.
Sí. A ver, y Azalea hacía una casa muy eficiente y muy... O sea, mínimo para que intentara consumir el mínimo de energía posible para participar en un concurso.
¿Qué concurso?
El SAR de Caldón. El Sard Decathlon. El Sard Decathlon, que es un concurso pues, mundial, aunque nosotros lo presentamos a la edición europea, que pues es de eso, estudiantes que hacen carreras. No, Decathlon de. Pues eso, de Decathlon.
De decatleta.
Claro. No de la empresa de esta de tiendas, sino de hacer un Decathlon.
Te he dejado pie para que introduzcas el concurso, pero ha sido fatídico.
Pero si ya lo había introducido, lo ha hecho fatal, Rubén. Bueno. Y eso, estuvimos ahí compitiendo. Durante 15 días teníamos que montar nuestra casa, que era modular y podía transportarse desde Valencia a Hungría, que fue ese año. Y Dios sabe la cantidad de ñapas.
Los ñaperos.
De chapuzas.
Ñapalea.
Que hicimos ahí. Pero, a ver, que al final es obvio porque, bueno, pues al final somos estudiantes que no trabajamos de esto, no tenemos mucha idea, tenemos poca idea de hacer, de construcción y todo eso, o sea, al final, por mucho que yo sea ingeniero eléctrico, no he hecho una instalación eléctrica como tal, o sea, a lo mejor la sé dimensionar, si eso, pero desde luego pasar cable no lo he hecho en la vida.
Sí, que no eres el técnico que la monta.
Exacto. Y hablando de chapas, porque nosotros no hemos... De chapuzas, no de chapas.
La que estoy dando.
Es que he mezclado ñapas con chapuzas, pero... No somos los únicos que hemos hecho este tipo de trabajitos, de malas cosas, porque hay casos como los que voy a hablar en los que se han hecho cositas también. Y vengo a hablaros de lo que sería el conocido puente de Quebec, que está en Canadá. Es un puente que une las dos orillas del río Saint Lawrence.
Pero no siempre, ¿no?
Suele hacerlo a veces, cuando quiere. Os pongo en el contexto de la historia. Es la segunda, apenas ha iniciado la segunda revolución industrial, que es la que producción en serie, electricidad y todo esto. Y los ingenieros quieren demostrar, pues, lo que todo ingeniero quiere demostrar, que son los mejores. Aquí, en el ingeniero, ellos somos los mejores. Bueno, somos los mejores. Y hacen un puente que mide de punta a punta 1 kilómetro, de ancho 26 metros y de altura 104. Que para la época es un bicho enorme. Pero enorme.
Y ahora también, ¿eh?
Pero enorme. Pero ahora, quiero decir, la ingeniería avanzaba al punto de que tampoco es algo que digas imposible. O sea, en ese momento era algo que se pensaba imposible. ¿Y qué pasa? Bueno, pues... En 1907 se está construyendo el puente, pues se hunde. Se hunde, se cae un trozo.
¿Ves cómo no siempre lo estaba viendo?
Claro, por eso cuando él quería, ha dicho. ¿Vale? Y luego, 1916, que aún no se acabó la construcción, se vuelve a hundir.
¿Se vuelve a hundir?
Se vuelve. Porque era de Huelva. La cosa, o sea, y aunque no estuvieran acabados, no. Aún así, se llevaba por delante a gente, trabajadores, un centenar de trabajadores, se llevó por delante. Lo cual provocó serias. Dudas con el trabajo de los ingenieros en Canadá, se puso...
Por lo que sea, estaba molesta la gente.
Sí, o sea, la gente estaba...
No sé por qué.
Tenía mucho prejuicio ante...
No.
Eso ya es juicio, ¿no? Eso ya no es prejuicio.
Ante el trabajo de los ingenieros, no se fiaban.
Era más juicio, sí, ya.
Entonces, como tampoco se podía parar el avance tecnológico, pero tampoco querían... Tener ese mala imagen que tenían con la sociedad, la Universidad de Toronto.
¿Raptors?
No, la Universidad de Toronto, de Canadá, no los Raptors, ¿vale? La de Canadá, empezó a tener unas normas éticas, normas de construcción a la hora de diseñar cualquier cosa, para dar fiabilidad a esos ingenieros. Y recuperar la buena imagen que tenían anteriormente. Entonces, esta universidad empezó a tener un código ético muy estricto, que de hecho la universidad se lo encargó escribir a Kipling, el escritor Kipling.
¿Por qué esa entonación?
Kipling, no sé, más bien. Es que todos los nombres que tengan dos is son graciosos per se. Kipling, como Flippy, el hormiguero. ¿Se acordáis de Flippy?
Pero creo que solo nosotros.
Pero que eso era la hostia. Esos nombres a mí me molan, me flipan. Bueno, Kipling les escribió el documento este para darle una entonación épica y gloriosa de somos ingenieros. Somos lo
mejor.
Épica.
Somos lo mejor, lo mejorcillo que está aquí hecho en Canadá. Porque los canadienses hablan así, diminutivo, mejorcillo.
Son muy neflandieros.
Sí. Y entonces, cada vez que se gradúa un ingeniero en Canadá, se hace una especie de secta. Son como una secta en Canadá. Y hacen
una sectilla.
Hacen una sectilla, sí. Hacen una ceremonia que no es secreta, pero tampoco es pública, en la que solo van pues la gente...
O sea, pequeñita, privada.
Pequeñita.
¿Eh?
Privada.
No es privada y tampoco es pública. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sencillamente no existe.
Que si tú vas al parque donde la están haciendo y lo ves, pues te puedes quedar, pero que no te han invitado. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, les hacen leer toda esa movida que hizo Kipling, todo eso.
Kipling.
Y le dan,
juro por Kipling.
Y le dan una cosa que a mí me flipa y que eso da un estatus flipante. Eso es una barbaridad. Que les dan un anillo
de ñapa oficial
hecho con el mismo hierro con el que estaba hecho el puente que se derrumbó dos veces, el puente de Quevedo.
¿Para gobernarlos a todos?
Al final eso es lo que hacen los ingenieros, ¿no? Ay, tonto.
Madre.
Bueno, pues le dieron un anillo para que recuerden en todo momento la responsabilidad social que tienen y que trabajen siempre con humildad y con respeto, que es lo que hay que hacer. Entonces, vale, yo como ingeniero, que soy técnico al final, pero ingeniero.
Sí, porque ahora tienes todo el máster.
No tengo máster tampoco, seré superior, no te preocupes. Entonces, ya que últimamente he visto a la gente de bachiller por la OPV haciendo su jornada de visita.
De puertas abiertas.
Y sí, enseñándoles la universidad y todo esto. Tengo un mensaje que daros como ingeniero ya, que ha hecho ya sus chapas, o sea, sus chapuzas y sus ñapas. Tengo un mensaje que daros de cordialidad y amor de... No flipéis. Es de los mejores consejos que vais a recibir en la carrera, es no flipéis. Tranquilito, despacio, no tenéis ni idea, o sea, no rayéis. O sea, quiero decir, en la universidad conoceréis a mucha gente, de ingenieros, arquitectos. En la OPV, como somos carreras técnicas, solemos tener una prepotencia y una chulería inherente en nosotros que lo único que va a conseguir es que te lleves de hostias, así mal dicho. Y lo mejor que puedes hacer es... pues distanciarte de esa gente. Ser mejor que ellos, tío. Sobre todo los arquitectos, que son los más prepotentes.
Ya está, esto.
Todo esto para meterme con la arquitectura.
Hay que ser humilde.
Sí, siendo arquitecto también, pues.
¿Y si eres arquitecto?
Que si eres arquitecto, lo que quiero decir, el mensaje para la arquitectura es que también puedes serlo. No porque que seas arquitecto no puedes ser...
humilde.
No, humilde.
No entra en tu vocabulario humilde.
Lo sé, por lo que sé.
¿Soy la persona más humilde?
Soy la persona más humilde del universo.
¿Y con eso terminas?
Sí.
Perfecto.
Y espabilar.
Espabilad.
Espabilad.
Espabilar. Hay que espabilar.
Utiliza bien el imperativo.
Yo he dicho hay que espabilar.
Ahora el chico.
Bueno, ahora sí.
Pues nos vamos ya.
Con un mensaje de amor y cordialidad.
Respeto. Cosa que Héctor no suele hacer.
Porque no hay catarsis.
Porque
no, en mi mente no hay una catarsis.
Así que hoy estamos de enhorabuena y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.